chicos, ¿cómo están? Bueno, rebautizamos el nombre de este podcast y ahora se llama One More Thing con Cristian Plaza. Hicimos un brainstorming con todos los miembros del canal a través del servidor de Discord y finalmente saltó este nombre. Por supuesto que lo elegí porque siempre hay algo más que decir, siempre hay un tema más que tocar, siempre se queda algo en el tintero, siempre hay que tratar algo con más profundidad. Y el podcast para mí es el espacio donde me puedo explayar libremente y de forma ininterrumpida. Así que ustedes saben que el podcast yo no lo edito, tal como se graba, es tal como se sube. Así que si es que aparece algún ruido o algo entre medio, bueno, vamos a intentar rebajarlo un poquitito en la edición, pero no se corta absolutamente nada. La idea es que sea lo más transparente posible. Además, obviamente, el nombre hace alusión a Apple, porque no en todos, pero en muchos de los eventos de Apple siempre se termina con un One More Thing. Así que, hablando de eventos de Apple, vamos a hablar del evento de ayer, del evento del 20 de abril del Spring Loaded, que fue el primer evento de Apple del 2021. Y la verdad es que nos trajo un montón de sorpresas, cosas que esperábamos, cosas que no, cosas que se habían filtrado y cosas que a pesar de las filtraciones superaron las expectativas y que a pesar de las filtraciones nos dejaron también con gusto a más. Entonces vamos a tocar algunos productos, no voy a tocar todos los productos, sino que creo que dos o tres de los que más me interesan de lo que salió ayer en el evento, partiendo por los AirTags, porque es lo que más ha dado que hablar. Me han preguntado un montón, me han llegado yo creo que más de 50 mensajes por Instagram, me han llegado un montón de comentarios por YouTube preguntando incluso qué son, qué hacen, cómo se ocupan, y eso es lo que vamos a ver ahora. El AirTag es un dispositivo pequeñito, del tamaño de una moneda, pero por supuesto que un poquitito más ancho, que funciona con una batería interna, tiene incorporado un pequeño parlante y además funciona con Bluetooth de bajo consumo, que es Bluetooth 5.0, en una ultra wideband. Y esta ultra wideband lo que hace es que le da una mayor capacidad de alcance respecto de otros dispositivos. Ahora, ¿cómo funciona el AirTag? Bueno, esto es raro porque desde hace mucho tiempo que se habla de la red oculta de Apple y que Apple nos sigue y un montón de cosas. Y es cierto, existe esta red oculta de Apple que ahora Apple define como el Find My Network. O sea, la red de Encuentra Me, básicamente. Y esto se ha estado ocupando desde el iPhone 7 en adelante y desde las Mac de 2013 en adelante. También, por supuesto, en Apple Watch y en iPad desde hace unos años atrás, desde que se lanzó la característica Find My iPhone, que al final, como ya no es solamente iPhone, se renombró como Find My, en la cual nosotros podemos descubrir por GPS la ubicación de nuestros diferentes dispositivos, nuestro Mac, nuestro iPad, nuestro Apple Watch, nuestro iPhone, etc. ¿Bien? Y hace dos semanas atrás se liberó el Find My para que terceros puedan ocuparlo, y eso nos dio la puerta ancha para decir, ok, ahora sí se van a lanzar los AirTags de todas formas. Y después de la última actualización que tuvimos en la beta de iOS 14.5, lo pudimos confirmar. Hoy día iOS 14.5 ya es oficial y todas esas características están liberadas para todo público. Así que vamos a empezar a ver otros dispositivos con Find My. ¿Pero qué pasa con esta red oculta? Y ahora vamos a la teoría de conspiración, que en realidad, bueno, es lo que hay. Todos los dispositivos de Apple están conectados entre sí a una red oculta a la cual no podemos acceder y, por supuesto, que secreta y ultramente encriptada. Por tanto, este dispositivo siempre le está mandando información a Apple respecto a algunas cosas como la ubicación, especialmente si tenemos activada la opción de Find My en nuestro teléfono, en nuestro Mac, en nuestro iPad o Apple Watch. El tema es que no es necesario que el dispositivo que está conectado sea tuyo para entregar la ubicación. Y eso es lo que pasa con los AirTags, que los AirTags tú los configuras con tu teléfono, pero no es necesario que estén conectados a tu teléfono. Supongamos que yo dejo un AirTag en cualquier parte escondido o tirado o lo que sea y que no está enlazado a mi teléfono y yo estoy a kilómetros de distancia. Si pasa una persona relativamente cerca que posea un dispositivo de Apple, como un iPad, un Apple Watch o un iPhone o un Mac, por ejemplo un portátil si que está caminando, ese dispositivo automáticamente va a recoger la señal del AirTag, va a mostrar la ubicación GPS y la va a enviar a los servidores de Apple para que yo, en mi iPhone, que estoy a kilómetros de distancia, pueda saber exactamente en dónde está el dispositivo. Entonces es una característica súper potente y súper misteriosa, porque finalmente se va a conectar a dispositivos completamente desconocidos para poder entregarnos esa información. Ahora, no se preocupen, toda esta información, por supuesto que está encriptada, que no sale de Apple, y ellos desde siempre han sido súper transparentes con el tema de la privacidad, transparentes y bien rigurosos. Ahora, sabemos que estos datos no los venden, pero sabemos que sí los pueden ocupar. Ahora, ¿para qué los van a ocupar? Una muy, muy buena pregunta. Entonces, sabiendo ya más o menos cómo funciona el AirTag, podemos saber de qué forma va a encontrar a nuestras diferentes cosas, porque está diseñado para traquear cosas, por ejemplo, maletas, por ejemplo, mascotas, por ejemplo, billeteras, llaveros, etcétera, donde lo queramos poner. Siempre que se nos pierde algo, por ejemplo, a mí se me suelen perder las llaves, entonces le pongo un AirTag a mi llavero y con mi teléfono voy a saber específicamente en dónde está en todo momento. Esta cosita, además de su presentación súper minimalista, incluye también una especie de llaveros donde lo podemos montar, que son accesorios casi obligatorios para poder usarlo en cualquier cosa que sea móvil. Por ejemplo, si yo lo voy a usar en un llavero, no puedo poner el AirTag o pegarlo directamente en el llavero porque no tiene una ranura. Tengo que necesariamente meterlo en este accesorio que nos vende Apple por el mismo precio del AirTag, o sea, carísimo, no creo que a mi gusto no vale la pena, pero desde AliExpress ya se pueden conseguir por $1, así que nos ahorramos básicamente $29 cada vez que compramos uno en AliExpress, y era de esperarse que los chinos sacaran esta copia muy muy rápido. Y en qué caso, por ejemplo, no ocuparía este accesorio tipo llavero, que es para lo cual yo voy a comprar estos AirTags, es para mis maletas, porque me gustaría saber efectivamente en todo momento dónde están mis maletas, y para eso no necesito un llavero, porque no voy a dejar el AirTag fuera de la maleta, sino que lo voy a dejar dentro de la maleta, con la maleta cerrada y con un candado, por supuesto, o con la llave TSA, lo que sea. Pero ese es el objetivo, para eso los quiero yo, y de esa forma los voy a probar una vez que ya consiga ponerle las manos encima en mayo. Este pequeñito AirTag tiene dentro un parlante, por lo cual nosotros vamos a poder ocupar la característica de Ping It que tiene Find My, que es un botón que dice reproduce un sonido. Eso quiere decir que cuando yo seleccione mi AirTag y pinche la pantalla del iPhone para encontrarlo, el AirTag va a empezar a sonar con un pitido que me va a indicar efectivamente el lugar en el que está. Y súper bien, porque es lo que hacemos con el teléfono. Por ejemplo, si el teléfono se me pierde en algún lugar, yo tomo mi Apple Watch, pongo que suene el teléfono y el teléfono empieza a pitar, y de esa forma lo encuentro mucho más fácil. Así que bien, bien por eso. Tiene una característica especial que se llama Precision Finding, con la cual vamos a poder encontrar el AirTag de forma muy 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 precisa. Esto es compatible solo con iPhone 11 en adelante, y básicamente nos habilita como una especie de brújula con un contador de metros y centímetros, porque es así de preciso el lugar exacto donde está nuestro AirTag. Así que funciona súper bien, está muy bien pensado. De hecho, es más de lo que hubiésemos esperado con todas las filtraciones que habíamos tenido. Ahora, esta cosita obviamente se tiene que alimentar de algo, ¿cierto? Y sí, lo hace. Dentro tiene una batería que no es recargable, pero sí es reemplazable por el usuario. Es una batería de tipo botón CR2032, que es la típica batería que podemos ocupar, por ejemplo, en una balanza de cocina, o en una pesa digital o en algún tipo de accesorio, como por ejemplo la alarma de nuestro auto, siempre ocupan ese mismo tipo de batería, CR2032. Y la gracia es que Apple dijo, ok, el AirTag va a durar más o menos un año completo con esta batería si es que nosotros ocupamos el parlante para hacerle un ping una vez al día, todos los días. Eso es una muy buena duración de batería, porque no todos los días se nos van a perder las cosas y por supuesto que no vamos a ocupar 10 veces al día el ping, no lo vamos a ocupar 365 días del año el ping, a lo mejor lo vamos a ocupar 100 días, por tanto la batería podría durar mucho más que un año. Y aunque dure menos, tener la capacidad de poder hacer el cambio de batería nosotros mismos sin tener que recurrir a Apple o sin tener que botar el AirTag a la basura y comprar uno nuevo es súper bueno, súper bueno. Esa característica me gustó mucho. Lamentablemente no la nombraron en el evento, pero sí la podemos encontrar en la página oficial en apple.com. Así que mi aplauso a Apple por haber hecho esta cosita con una batería reemplazable directamente por nosotros. Además, el AirTag tiene certificación IP67, es resistente al polvo, es resistente al agua y se puede sumergir hasta un metro durante 30 minutos sin comprometer su funcionamiento. Así que es otra muy buena característica, porque nunca sabemos en qué parte exactamente va a andar nuestro AirTag, especialmente si lo ponemos, por ejemplo, en una mascota. Y vamos a un parque y si hay una laguna o algo por el estilo y el perrito le gusta nadar, bueno, no le va a pasar nada al AirTag. Y la verdad es que el uso de mascota me lo preguntaron también bastante. ¿Sirve para ponérselo a un perro cuando lo salgo a pasear? Si es que mi perro es muy inquieto y se arranca, por supuesto que sí. Si se lo pones al perro y el perro se te arranca, lo vas a poder encontrar por GPS, siempre y cuando el perro esté cerca de alguien o de algún dispositivo de Apple que esté conectado a la red de Find My. O sea, si el perro se arrancó 10 kilómetros y resulta que está echado en una esquina y pasa una señora caminando y tiene un teléfono iPhone en su bolsillo, adivinen, consigue la ubicación del AirTag y te la envía en tiempo real. Así que siempre que esté con un iPhone o un Apple Watch o un iPad cerca, vas a poder acceder a eso. Y a lo mejor donde nosotros vivimos, por lo menos en Chile, no es tan común que la gente tenga iPhone, o a lo mejor sí, la mitad tiene iPhone y la otra mitad tiene Android, sino que en Estados Unidos la gran mayoría de la gente sí utiliza iPhone y sería una característica mucho más potente allá que acá. Pero cuando te extienden eso no solamente a iPhone sino a demás dispositivos, y en especial a dispositivos de tercero, y aquí es cuando viene la gracia, porque Find My se abrió a dispositivos de tercero. O sea, que si Samsung saca un par de audífonos que tienen tecnología Find My, van a tener que instalar la aplicación Find My en su dispositivo con Android. Y eso también alarga el rango con el cual nosotros vamos a poder ocupar todas estas características. Esto casi queda un poquitito teoría, pero se ve muy, muy, muy cerca. Ahora, hablemos un poquitito del precio y ya con esto vamos a terminar. El precio de un solo AirTag es de $29 y se puede comprar el pack de 4 AirTags por $99. Eso quiere decir que baja a $24.75 cada AirTag. Y la verdad es que el precio no es caro. O sea, estamos hablando $100 por 4 fichitas. La verdad es que no es caro, porque todo lo que ofrece y todos los problemas que nos podría ahorrar y todos los problemas que nos podría solucionar, es un precio muy bajo que pagar por esa cantidad de beneficio. Y siendo, si fuera desechable, no me gustaría pagar $99 por 4. Pero como no es desechable y se le puede cambiar la batería, de esa forma creo que es un muy, muy buen trato. Y ya con eso creo que vamos a terminar del AirTag. De todas formas, estoy pensando hacer un video en YouTube de estos dispositivos, porque hay mucha gente que tiene muchas dudas de cómo funciona, y por supuesto que no todo el mundo va a escuchar este podcast para enterarse cómo funciona, así que quizá haga un video dedicado solo al AirTag en YouTube. Así que bien, vamos a pasar ahora a una pequeñita noticia que la verdad me tomó por sorpresa, y es que el iPhone 12 y 12 mini ahora está en color morado. Eso es absolutamente toda la noticia y nada más. Lanzaron un color extra y por supuesto que se dieron cuenta bien tarde que en el iPhone 11 uno de los colores más vendidos el año pasado fue el morado. Además, también se dieron cuenta que desde el Galaxy S9, que está saliendo de color morado, uno de los colores más vendidos en Galaxy es el morado. Incluso el Galaxy Flip, que es uno de los teléfonos más caros, plegable, el modelo que más se vendió fue morado, no fue el negro. Y la verdad es porque es un color súper atractivo, bien bonito. En lo personal, yo no me lo compraría para mí porque no me gusta. Pero creo que sí va a tener una muy buena llegada y que va a ser un buen hit de ventas. Además, se renovó el iPad Pro con un chip M1. Y la verdad es que tanta potencia para un iPad, no sé qué tan necesario sea. Ahora, la gracia de que le hayan metido el M1 es que ahora el USB-C es Thunderbolt, compatible con USB 4 hasta 40 gigabits por segundo, que es una monstruosidad. Y que la versión grande de 12.9 pulgadas tiene una pantalla Liquid Retina XDR, o sea, es la misma, entre comillas, pantalla con mini LED del Pro Display XDR, el monitor de $5,000 de Apple que viene sin stand. Y mucho más allá del iPad Pro, no me voy a extender porque es un producto que es para un segmento muy específico de la población. No es un producto que sea para todos. Si bien cualquiera se lo puede comprar, no cualquiera le va a sacar el máximo partido a ese equipo. Muchos quedamos perfectos con el iPad Air de cuarta generación. En mi caso, incluso, que yo grabo videos, que edito y que subo y que hago un montón de cuestiones que requieren performance, con el iPad Air de cuarta generación creo que me basta y me sobra, porque es capaz de exportar un video en tiempo real. No más rápido que tiempo real. Si el video dura 15 minutos, se demora 15 minutos en exportarlo. A lo mejor en el iPad Pro, si el video dura 15 minutos, se demora 10 minutos en exportarlo. Pero esos 5 minutos, para mi caso, no son de vida o muerte. Así que la verdad, no es un dispositivo al que yo aspire. La verdad es que no. Lo único que sí me gusta es el tamaño de la pantalla. O sea, si existiera un iPad Air de 12.9 pulgadas, sí, ese sí lo compraría. Pero Pro, no. El penúltimo lanzamiento fue el Apple TV 4K, que ahora está renovado con mejor definición, que soporta Dolby Atmos, DTS, HDR, 10 bits, tiene un control remoto nuevo con un botón de Siri dedicado. Volvió el Click Wheel, que lo echábamos de menos desde los tiempos de los iPod y que lo pedimos desde la primera Apple TV. Cuando salió la primera Apple TV con ese control remoto básico que tenía la forma del click wheel y que no era click wheel, todos los usuarios lo pedimos y tuvimos que esperar hasta el 2021 para que esa petición se hiciera realidad. Al fin tenemos click wheel en el remoto del Apple TV. Y la verdad es que el Apple TV, aparte de tener el chip A12 Bionic y este control nuevo y más soporte para más tecnologías de video y de audio, no nos entrega mucho más, excepto esta característica del balance de colores usando nuestro iPhone, poniéndolo en la pantalla de la televisión que estemos ocupando conectada al Apple TV, lo cual nos va a entregar un balance mucho mejor y más realista, más acercado a la realidad de colores. Y esa característica la encuentro genial, está disponible en todas las Apple TV que soporten tvOS 14.5 o superior, así que la Apple TV 4K de generación anterior también es compatible con esta característica, aparte de la nueva. Y eso me hace dudar si ir por la Apple TV de la generación anterior o ir por la Apple TV de la nueva generación. Creo que la de nueva generación sería mucho mejor solo por el control remoto, que de verdad me encantó, que tenga el click wheel, que además sea touch, que tenga el botoncito al costado de Siri, creo que es bastante bueno. Y por supuesto que no me la compraría por el servicio de Apple TV Plus, que yo ya probé durante 2 meses. Apple me regaló 3 meses gratis para poder probarla, y ocupé el servicio 2 meses y lo dejé de ocupar, porque básicamente en 2 meses te ves todo el catálogo y ya no te queda nada más por ver, porque el catálogo, a pesar de que es bueno, es muy pequeño y no tiene tanto contenido como nos gustaría ver, por ejemplo, lo que tenemos en Netflix o en Disney Plus, que son las dos plataformas que yo más ocupo todos los días para poder reproducir contenido multimedia en mi casa. Bueno, aparte de YouTube. Bueno, también recordemos que el Apple TV se puede ocupar en el iPhone como control remoto, que es compatible con HomeKit, que es compatible con Apple Fitness Plus, solamente dentro de Estados Unidos todavía. Y todo el tema de AirPlay, fotos, todo eso ya lo trae hace rato. Entonces, ¿qué tanta actualización tiene el nuevo Apple TV? Para mi gusto, el control remoto. Y para de contar. No sé si sea un producto, para mi caso, que valga la pena. La verdad es que tendría que tener uno, probarlo un mes, una semana, 2 semanas, ver efectivamente qué más me aporta, que no me aporte la TV Box actual que tengo, que es la Xiaomi Mi Box S, y si le ganaran alguno o muchos aspectos, sí, me animaría a cambiarme al Apple TV, pero solo después de efectivamente probarlo. Por último, se lanzaron los nuevos iMac con chip M1 en 7 raros y muy coloridos colores. Esta cuestión me tomó completamente por sorpresa. No esperaba que se lanzara hoy día. Yo pensaba que el iMac se iba a lanzar con el procesador M1X o M2, como le quieran llamar, muy probablemente en unos 2 meses más. Y de repente nos tiran en la cara el nuevo iMac de colores, así como el primer iMac con monitor CTR. Bueno, de que están bonitos, sí y no. Creo que Apple le atinó con los colores traseros, pero no con los delanteros. Los colores de la parte de atrás del iMac son vívidos, son fuertes, son muy lindos. Pero los colores de los costados, perdón, del frontal y del stand son colores pasteles, y la verdad creo que no se ven muy bien en todos los modelos. Especialmente el rojo. Cuando me tocó ver el rojo, yo dije, wow, sacaron un iMac rojo y la parte de atrás es un rojo espectacular. Y de repente me di cuenta que por delante es blanco, rosa, y la manzana es rosa y los accesorios son rosa, y el color efectivamente no se llama rojo, se llama rosa. Y mal, se me cayó el iMac rojo. Lo mismo pasa con todos los colores. El azul tiene por la parte trasera un azul espectacular, pero los accesorios, el stand y el frente, tienen este color sky blue del iPad Air de cuarta generación, y no me termina de convencer. ¿Por qué en el frente pusieron un marco blanco? ¿Por qué? Si la mayoría de las aplicaciones que corren de uso normal son blancas, ¿por qué pones un marco blanco? Deberían haber puesto un marco negro, o por último un marco del mismo color de la barbilla, del mismo sky blue, del mismo rosado, del mismo verde pálido o lo que sea. El único color que la verdad me convence, así como para decir, ok, me lo compraría a ojos cerrados, es el silver. Y básicamente porque es plateado por todos lados, excepto en el marco de la pantalla, que es blanco. Otra vez. La verdad es que el diseño está buenísimo, ultra delgado, 11.5 milímetros, que es 1,15 centímetros de grosor. De hecho, es tan delgado que el jack de audífonos no lo pudieron poner en la parte de atrás y lo tuvieron que poner en la parte del costado. El stand ultra, ultra minimalista, y por supuesto que está spring loaded, o sea, está con resortes, y ahí hacía la alusión del evento, que obviamente no era por primavera, era por un resorte. Pero el diseño del nuevo iMac, creo que sí y no, sí y no. Ahora la barbilla, ¿qué pasa con la barbilla? Dentro de la barbilla se mete todo. Está la placa, los parlantes, los ventiladores, los botones, el I/O, absolutamente todo. Y la verdad es que casi que me molesta un poco la barbilla, porque de hecho lo único que yo quería era que se deshicieran de la parte de abajo del iMac y que rebajaran los bordes. Obviamente los bordes los rebajaron, la pantalla era de 24 pulgadas, siendo casi el mismo porte del iMac de 21.5 de generaciones anteriores. Pero en vez de poner todos los componentes detrás de la pantalla y hacer que el iMac fuera, en vez de 1.15 centímetros de grueso, 3 centímetros de grueso, prefirieron que fuera de 1.15 y que tuviera todavía la barbilla abajo con todos esos componentes. Bueno, Apple sabe por qué diseña las cosas así. La verdad es que el frente, la parte más linda del iMac para mí es la parte de atrás. Y lamentablemente es la parte que nunca veo porque uno trabaja al frente del computador y no en la parte de atrás. Así que, bueno, en cuanto a diseño, no tengo mucho más que decir. Creo que de comprarme este equipo, me compraría la versión Silver y más nada. Con eso estoy. ¿Qué pasa con la conexión del cable? Esto también es novedoso porque el cable de poder es un cable que se pega de forma magnética al equipo y que está conectado con un power brick, porque por supuesto es tan delgado que no le cabe una fuente de poder adentro y ahora la fuente de poder tiene que ser externa, así como en los MacBook o los iMac que tienen su propio ladrillito de carga. Y existe una versión del ladrillito de carga que tiene una conexión RJ45 LAN para Gigabit Ethernet. O sea, en vez de conectar el cable de Ethernet directamente a la pantalla, lo vamos a conectar al cargador del equipo y de esa forma va a pasar los datos. Me parece súper bien porque mientras menos cables tengan en el escritorio, para mi gusto, mejor. Así que eso en cuanto a el cargador. ¿Qué pasa con la pantalla? Ahora es 24 pulgadas de 4.5K, así que es un pedazo de monitor bastante bueno, bastante potente, bien brillante, porque va a alcanzar 500 nits de brillo y tiene P3 para una gama de colores bien grande. Y por supuesto, ellos siempre lo van a llamar Retina Display. Arribita de la pantalla nos encontramos la nueva cámara que ahora es Full HD. Al fin Apple renovó la cámara de los iMac y ahora es Full HD. Además de que tiene un montón de mejoras de software, nada más que decir. La verdad es que el iMac fue una muy grata sorpresa, pero cuando me empecé a meter en la web y empecé a darme vuelta todas las características, me quedé con gusto a poco en algunas cosas. Incluyen este set de micrófonos de calidad estudio, que le encanta decir que son calidad estudio y lamentablemente no lo son. Sí, se escuchan muy bien, pero no son calidad estudio. Así que bueno, ahí Apple siendo Apple y siendo Apple marketero siempre. Ahora, el sistema de sonido, sí. No es nuevo que los iMac suenan espectacularmente bien y espectacularmente fuerte porque tienen unos parlantes que son gigantes. Por ejemplo, mi iMac tiene cuatro parlantes ahora y funciona espectacular, suena muy bien. El nuevo iMac incluye una tecnología nueva de seis parlantes con unos resortitos que hacen que absorba las vibraciones indeseadas y, por ejemplo, y por lo mismo anula de cierta forma los sonidos indeseados. Así que deberíamos tener una claridad de audio y un volumen bien interesante. ¿Qué más podemos hablar de este Mac que no hayamos visto? El precio y las características, porque aquí es donde Apple peor se cayó. Porque en el evento te dicen una cosa y cuando llegas a la web a cotizar te encuentras con otra. Porque te dicen, oye, el nuevo iMac tiene cuatro puertos USB tipo C, donde dos puertos son Thunderbolt compatible con USB 4 y tiene tal y tal y tal característica y resulta que esa no es la versión base. La versión base del iMac vale $1.300, incluye solamente dos puertos USB tipo C, no cuatro, solo dos, que son compatibles con USB 4, dos puertos Thunderbolt USB-C. Tiene el procesador de 8 núcleos de CPU con 7 núcleos de GPU, o sea, el mismo procesador que tiene el MacBook Air M1, y tiene 8 GB de memoria RAM unificada y 256 GB de almacenamiento SSD. O sea, versión base. Además, incluye su cargador sin la conexión Gigabit Ethernet. Incluye un Magic Mouse de color a juego del iMac que hayas comprado. Y un teclado nuevo, el Magic Keyboard 3, podríamos llamarlo, pero sin Touch ID. Y además, solamente se puede conseguir en 4 colores: azul, verde, rosa o silver. Si queremos acceder a los otros 3 colores, el amarillo, el naranjo y el morado, tenemos que ir a las versiones siguientes, que obviamente son más caras. Entonces, si nos ceñimos a la presentación de Apple, el modelo que siempre promocionaron fue el siguiente, que por $1,500 tenemos 8 núcleos de CPU y 8 núcleos de GPU, que es el mismo procesador que incluye el Mac Mini o el MacBook Pro M1, además de 256 GB de almacenamiento SSD, 8 GB de memoria unificada, 2 puertos Thunderbolt USB 4 y 2 puertos USB C 3. Además de el cargador, el Power Brick con Gigabit Ethernet, y el Magic Keyboard con Touch ID y el Magic Mouse de colores a juego. Y ahora sí accedemos a toda la gama de colores. Esto por $1,500, o sea, $200 más. Y si sumamos otra vez otros cuantos dolaritos y subimos de 1,500 a 1,700, nos vamos a encontrar con una mejora de 256 GB de almacenamiento a 512. O sea, $200 extra por doblar el almacenamiento. Pero ¿qué pasa? En ninguna parte hablan de RAM. Entonces, como no está permitido todavía comprar, y esto va a pasar recién el viernes, el 23 de abril, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? ¿Le puedo poner más RAM? ¿No le puedo poner más RAM? ¿Es un iMac que voy a estar obligado a ocupar con 8? ¿No va a existir la opción de ponerle 16? No lo sé. A ver, yo creo que es mucho mejor, cuando hablamos de M1, tener 16 GB de RAM que tener 512 GB de almacenamiento. ¿Por qué? Porque existe la memoria compartida. Y si ustedes no saben lo que es la memoria compartida o swap memory, cuando nuestra RAM se llena de todo lo que estamos haciendo en nuestro computador, el equipo automáticamente empieza a ocupar espacio de nuestro disco duro o del SSD para poder suplir la falta de RAM. Y cuando nosotros trabajamos con equipos de alta performance que necesitan mucha RAM, la RAM se suele llenar bastante rápido y la memoria compartida empieza a operar. ¿Qué pasa? Que si ocupamos mucho el tema de la memoria compartida, eso va a degradar nuestro SSD de forma más rápida. ¿Y cómo se puede prevenir esto? Se puede prevenir de dos formas. La primera es que tenga más RAM para que no tenga que usar la memoria compartida, o sea, lo más lógico sería poder subir de 8 a 16, o ocupar un SSD externo para poder instalar la copia de macOS y correrla desde ahí, y no ocupar la memoria interna para hacer eso. De esa forma la degradamos menos y el equipo tiene mucha más vida útil. Recordemos que cuando se degrada el SSD, el equipo muere, porque el SSD, así como la RAM, así como el procesador, la GPU y el Neural Engine, está todo dentro del mismo chip y no tenemos posibilidad de repararlo, por lo menos no todavía. Así que para mí es un tema que no se pueda saber todavía si acaso le vamos a poder poner más RAM o no. Y por supuesto que vamos a actualizar esta información cuando esté disponible. Esperemos este viernes para ya poder empezar a ver eso. Y es esto lo que más mal me dejó con el iMac. El diseño, sí, se los puedo perdonar porque el Silver no se ve nada de mal. Pero que no le pueda, por ahora, subir de 8 a 16 GB la RAM, y además que todo lo que promocionaron como base no está en el modelo base, sino que está en el modelo intermedio o superior, ay, 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 eso no me gustó para nada. Así que bueno, yo me voy a quedar con estas impresiones. Espero haberles ayudado a ustedes también con las impresiones de esto y darles un poquitito más de conocimiento y tratar estas cositas con un poquitito más de profundidad, porque por supuesto se dan cuenta que ya vamos en 30 minutos más o menos, y esto da para largo cuando uno quiere hablar de ello. Así que gracias, chicos, por escuchar este podcast. Esto ha sido One More Thing con Cristian Plaza y espero escucharlos y que me escuchen en la próxima. Chao, chao.